Hay una película que se llama Cuando menos te lo esperas. Bueno, pues eso ocurrió el pasado fin de semana y así titularíamos la victoria del Mallorca contra el Real Madrid. Estamos contentos de poder comentar otras cosas, evidentemente porque el Mallorca ha ganado, entre otras cuestiones que ha habido durante el fin de semana deportivo, que ya ayer en el lunes festivo, en el lunes de Pascua, repasábamos en plena resaca con los sonidos del fin de semana, con los protagonistas, con las noticias, las impresiones del gran protagonista Vedat Muriqi, del entrenador de Michelis. Por si acaso alguno ha estado despistado, con toda la razón del mundo, porque son días de desconexión para otros menesteres, para estar en familia, para estar de Semana Santa, sea procesionando, sea en familia, sea de viaje, lo que sea. Por si alguno no ha estado, el Mallorca le ganó al Real Madrid. Lo recordamos porque puede que alguno esté despistado. Y además con gol de Vedat Muriqi, pues en los últimos instantes de partido, para de alguna manera resarcirse de unas dos semanas muy duras después de fallar el penalti en Elche y también 3-4 días después de haberse quedado fuera del Mundial. Pero a pesar de esos caballos de fuerza que suponen ganarle a un grande, pero no por ganarle a un grande tan solo que es de máxima dificultad, sino por que el equipo estaba en descenso en una situación muy apurada, muy complicada, y gracias a esa victoria sale por ahora del descenso, sigue estando en situación apurada. Como dice su entrenador, no han hecho nada, son 3 puntos importantes, muy importantes, pero esto son 8 jornadas agónicas las que tiene por delante el equipo, con 2 partidos más en casa ahora de manera consecutiva, que tiene que aprovechar, tiene que hacerse fuerte en Somos, y creo que el partido más difícil que tiene el Mallorca de Martín de Michelis desde que llegara el técnico argentino es el del domingo contra el Rayo. Así de claro lo tengo. ¿Por qué? Pues porque vienes de ganarle al Real Madrid y parece que ahora va a ser cosa menos complicada ganarle al Rayo. Y esto no funciona así. Y el entrenador es el primero que sabe que tiene que bajar de esa pequeña nube de esas 48 horas que han pasado de alegría, de soltar un poquito, soltar las riendas, que el equipo se suelte, que celebre ese triunfo del otro día. Es normal, con alegría se trabaja mejor, pero él es el primero, y así lo manifestaba Martín de Michelis, que sabe que tiene que exigir desde el primer minuto. Hoy han vuelto a los entrenamientos, hoy hay también una noticia que es la operación de Raillo, ahora comentamos, pero así de claro lo tenía de Michelis.
La obligación es exigirles, serles sinceros, tratar de levantarles el ánimo a aquellos que puedan estar un poco más cabizbajo, de hacerles entender que tenemos que estar unidos y juntos hasta la última jornada y que hay con qué pelear, y no les mentí a ustedes tampoco cuando dije que estábamos vivos. Esto no es la salvación desde ya, así que hay una frase que me gusta mucho que dice: con los pies sobre la tierra pero con la mirada al cielo. Entonces vamos a seguir siendo humildes, trabajando, porque hemos sumado 3 puntos nada más.
Y Vedat Muriqi y su alegría.
He empezado a pensar que como ha empezado muy bien la temporada, pero está acabando mal. Pero de repente Mateo me da una asistencia y la verdad, esos lágrimas eran toda la semana lo que he sufrido, lo que me ha pasado durante estas semanas después del final contra Kosovo. Pues la verdad, estoy muy muy contento ahora. Eso ha pasado, sé que soy un tío feo y duro, pero yo también soy humano y tengo un niño pequeño aquí dentro que quiere vivir su vida ya, que ha sufrido bastante.
Y quiere dejar de sufrir, hablaba hacia sí mismo Vedat Muriqi. Levantaba las cejas Eduardo Basigalú cuando ha oído el autocalificativo de Muriqi: soy un tío feo y duro. ¿Le ves tan feo como dice él?
No, pero ya me impresionó cuando lo vi directamente por televisión, las declaraciones me resultaron simpáticas. No lo dijo con el ánimo de ser simpático, pero nada, yo no le discuto nada, ningún punto de vista. Lo único que puedo decir es que me están gustando muchas cosas. Bueno, me gustó la declaración de Muriqi, me gustó la declaración del entrenador y me están gustando muchas cosas del Mallorca actual.
Caño Bagaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo, buenas tardes, si no te he dicho nada.
Buenas tardes.
Y Vicente Engonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo ha ido la Semana Santa, señores? ¿Cómo
hemos
desconectado, hemos cargado las pilas?
Hemos comido mucho.
Sí, hemos disfrutado, sobre todo el sábado, como hacía mucho tiempo que no disfrutaba.
Claro, porque después del Vía Crucis llega la resurrección. Lo que pasa es que el Mallorca adelantó la resurrección del domingo al sábado. Es el domingo de resurrección, pero lo pasó al sábado.
Sí, bienvenido sea.
Y Caño, qué importante, y decía, cuando menos te lo esperas, pero por eso el fútbol es lo que es,
por
eso es imprevisible, ¿no?
Por eso está lindo, y lo comentamos acá y lo dijimos, después del parate de selección, a ver qué Madrid llega, siempre tarda, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si tiene las que tiene Mbappé y convierte, una cosa. Y bueno, Leo Román, que hace un partido contra los grandes. Le gusta jugar contra los grandes. Ahora lo quiero ver, seguir así.
Porque
es muy importante que cada vez que te pateen esté el portero, ¿no? Entonces siempre lo comentamos. Y bueno, la motivación contra el Madrid no lo vamos a descubrir, no te motiva automáticamente. Y lo que vos dijiste es verdad, ahora viene el Rayo, un partido muy complicado y muy difícil, pero la verdad que el Mallorca fueron 3 puntos importantes. Hay mucha gente que no se lo esperaba, hay que ser realista.
Yo entre ellos.
Y bueno, el Madrid hizo rotaciones, complicadas rotaciones, en un momento que te estás jugando en la Liga. Partido de selección, viajes, pero el Mallorca fueron 3 puntos muy importantes.
Vicente, un buen Mallorca, ¿no?
Sí, yo creo que estuvo a un nivel bastante bueno, y más con el rival que tenía enfrente, ¿no? Yo creo que acertaron a la hora de intentar tener el máximo el balón, porque en otros partidos ves muchos pelotazos, ves que parece que no se quieren complicar, y sin embargo parece que lleva de un tiempo a esta parte pues intentando jugar un poco más. Yo creo que también el hecho de que Omar estuviera de central, al final es centrocampista, y se nota que ve más juego, ¿no? Ves más pases sin darte cuenta. Te pueden complicar la vida, pero es un tic. Yo cuando jugaba también más atrás me pasaba lo mismo. Podía dar pases dentro y a veces pues los compañeros que juegan de centrales juegan de otra manera. Entonces yo creo que eso también benefició un poquito al equipo.
Y la posición de Darder también influyó mucho en el juego.
En el eje, en vez de tan arriba, porque la realidad es que al final, aunque el Madrid intentó, sobre todo en los primeros minutos, apretar un poco arriba, el Mallorca salió bastante bien de casi todas las situaciones y bueno, yo creo que hizo un muy buen equipo, un muy buen partido.
Hay que decir que fue un planteamiento valiente, porque claro, cuando te viene el Madrid, lo más lógico, el partido te invita a negarle los espacios, sabiendo que el Real Madrid, sobre todo, muy peligroso, es mortífero, con espacios por delante, por los jugadores que tiene, sea Mbappé, sea Vinicius. Vinicius entró en la segunda parte, no fue titular, pero el mismo Mbappé es mortal de necesidad a la espalda de la defensa, y normalmente piensas que un equipo pequeño o en apuros o en dificultades se va a encerrar, va a negar los espacios, incluso va a meter 3 centrales y va a meter 5 atrás, va a arroparse en medio campo. Eso es lo que dice muchas veces la lógica. Y Martín de Michelis hizo lo contrario. Por supuesto, mantuvo la defensa de 4. Como ha dicho Vicente, metió a Mascarell como central para cubrir la baja de Raíllo. Todos pensábamos que iba a jugar David López. Luego lo hizo en la segunda parte y David López, por cierto, lo hizo muy bien en cruces con Mbappé. Pero metió a Mascarell de central porque apostó por el balón. Y sorprendió muchísimo, a mí me sorprendió muchísimo, el planteamiento con Darder de pivote. A la izquierda Morrones, a la derecha Samu Costa.
Y al Real Madrid también.
Y al Real Madrid también. Y el rombo con Pablo Torre de vértice. Sí. Yo lloro de alegría, lo decía ayer a nuestros oyentes, lloro de alegría, casi de emoción, al ver un centro del campo así en rombo, que hacía tanto tiempo que no veíamos en el Mallorca, y con 2 puntas, y casi desde los tiempos del Caño y Vicente no veíamos un pivote y media punta.
Si lo dijimos que esa es la posición de Darder.
Es el puesto en el que Darder más rindió, en el Español, por ejemplo.
Pero
por
eso como pivote único no. O sea, normalmente era un doble pivote.
Exactamente.
Pero él apuesta por Darder de pivote único.
Sí, pero muy juntito con los otros dos pivotes en el costado, con ayudas de los bandas.
Evidentemente, agrupados.
Hicieron un rombo por ahí, pero evidentemente con poco espacio. Me pareció fantástico, me pareció brillante el planteo táctico. Pero fundamentalmente se notó que, aparte del planteo del guión escrito por el entrenador, se notó que estaba trabajadito. En la semana lo habían trabajado bien, porque Darder rinde mucho más. Es un jugador que decimos que tiene mucha capacidad de asociación, y muchas veces no tenía con quién tocar. De todos modos, bueno, no sé cómo continuará, con qué receta, porque me parece bastante versátil el entrenador, de ir adaptando cositas de acuerdo a los partidos, pero
cada partido ha hecho un planteamiento distinto.
En este partido fantástico, y luego cuando cambia, cuando hace un cambio táctico, cuando el equipo iba
ganando, faltaba poco, pasó a un 4-4-2, pero necesariamente... Yo no estoy de acuerdo con algún comentario que leí por ahí, que por ahí el empate viene porque como que el entrenador resigna un poco. No, era absolutamente necesario que hiciera eso, porque se adaptó a los cambios que hizo el equipo contrario. Y quiero recordar en esa faceta que las mayores ocasiones de gol del Real Madrid fueron en el primer tiempo, con el planteo inicial. En el segundo tiempo, con el 1-0, el Real Madrid por ahí inquietaba más por nombre, si se quiere decir, que por oportunidades.
Que por situaciones, sí. Las situaciones fueron en la primera parte.
Y se encuentran con el empate en una jugada de pelota parada.
Y de hecho, claro, no todo fue positivo, porque evidentemente un equipo con tantos problemas como los que tenía el Mallorca no se arregla de un día para otro. Han dado pasos hacia adelante importantes, se está recuperando la mejor versión de algunos futbolistas. Os quiero preguntar por la recuperación de Darder para la causa, pero luego también hay cosas mejorables. Por ejemplo, yo recordaba en las ocasiones que tiene Mbappé en la primera parte, una de ellas es porque Camavinga inicia una conducción y Pablo Torres es incapaz de interrumpirle y le deja toda la facilidad. Quiero decir, hay cosas que todavía hay que corregir.
Y lo de Sánchez en el gol del empate de juzgado de guardia.
Voy luego a eso, pero esto de Pablo...
No, aparte lo de Pablo Torres, lo de Darder, ¿no? Que vos, un jugador que ve todo el campo de frente. Él no puede jugar de espalda, siempre lo dijimos. Uh-huh. Él no es un media punta que sabe jugar de espalda. Él es como yo, a mí me gusta jugar y ver todo de frente. Entonces es mucho más fácil ver el campo de frente. Ser media punta es muy complicado en el Mallorca. Ser media punta en el Mallorca es muy complicado porque hay partidos que no tenés extremo y los laterales, si no suben, es difícil girarte y solo tenés a Muriqui. Uh-huh. Es muy complicado ser media punta en el Mallorca, pero bueno, tirándote unos metros más atrás.
Sin embargo, Pablo lo viene haciendo más
claro,
bien.
Sí. Porque está jugando con un rondo y dos puntas. Vos tenés dos opciones adelante, ¿no? Sí. Si vos girás, uh-huh, tenés dos opciones, no, sí, solo una.
Claro.
Y a un lateral que te puede doblar, o un Samu que se puede doblar. Entonces, pero sí, la verdad que el Mallorca está mejorando. Eso es evidente, es muy positivo. Y ahora contra el Rayo seguramente hará otro sistema, pondrá por ahí extremos. Sabemos que el Rayo tiene que jugar Europa
el jueves,
que está en una situación complicada, que tiene jugadores muy peligrosos, muy rápidos, y bueno, tiene un lateral derecho que creo que ahí hay que poner una
Ratio,
doble marca.
O sea, contra extremos del Rayo, extremos en el Mallorca, ¿ves?
Sí, yo creo que sí, extremos, porque están en un buen momento. Entonces, si vos estás en un buen momento, hay que aprovecharlo. Decisión del técnico, después cómo planteará el partido.
¿Estás de acuerdo, Vicente, que se está recuperando a Darder para la causa? De hecho, el entrenador dijo, una de las cosas que más me preocupaba, esto lo dijo después del partido, una de las cosas que más me preocupaba de esta plantilla era Darder, porque es un chico de talento que no estamos aprovechando. Él se siente frustrado, no se siente cómodo, no está jugando bien, él es muy autocrítico, no se siente a gusto en el equipo, no está brillando. Y el otro día con este planteamiento se ve un mejor Darder y bueno, se puede recuperar este jugador.
Sí, yo creo que está claro lo que ha dicho antes el Caño, es fundamental, ¿no? Tú puedes jugar de media punta en el Barcelona y girarte y tienes cinco pases. Y encima tienes más espacios. En el Mallorca es complicado encontrar esa posición, es difícil girarse, es difícil encontrar pase. Y lógicamente Darder, todo el mundo sabemos que siempre ha sido más o menos un medio centro, que le han puesto más arriba porque defiende menos o porque ha estado en equipos que tienen que defender mucho más y cuando quieren tener el balón se lo quieren dar a él, pero
está cansado.
Yo he jugado en las dos posiciones y no tiene nada que ver jugar de medio centro con jugar de media punta. Muy difícil. Es ver el campo de cara o tenerlo todo el rato en la portería contraria de espaldas o si no te perfilas bien. Entonces yo creo que es importante recuperarlo, muy importante. A él, que Pablo que también que mejore mucho. Yo creo que tanto Morlanes como Samu el otro día hicieron un trabajo sucio buenísimo, del que no se ve. Porque
¿por
sí.
qué?
Pues porque trabajaron muy bien a la hora de apretar segundas jugadas,
espacio,
ayudar a Darder. Si tú dejas a Darder ahí solo, pues lo que pensamos todos, ¿no? No defiende igual de bien. Sin embargo, ellos, que igual no tuvieron tanto protagonismo en ataque, pues sí que a la hora de defender llegaron dos o tres veces a barrer antes de que los centrales tuvieran un problema. Se comportaron como un equipo y como un buen equipo los cuatro de en medio. Y siempre se sabe que si los centrocampistas andan bien, el resto pues siempre mejora mucho. Y bueno, a partir de ahí yo lo que creo es que durante la mayoría del partido el Mallorca para mí estuvo a la altura del Madrid. Quizás 10 minutos en la primera parte que se despistaron un poco y parecía que el Madrid cogía más protagonismo, pero el resto del partido yo creo que estuvieron muy bien. También es cierto que si no hubiera estado el hombre del partido, ¿no?, que al final fue Leo, bien, pues igual hubiéramos llegado al descanso con 2-0.
Por cierto, que Morales marca un bonito gol. Es verdad que sale retratado Camavinga porque se frena y sale retratado Rüdiger porque mira. Pero bueno, eso no es problema del Mallorca. El Mallorca hace lo que tiene que hacer con ese centro y la llegada de segunda línea de Morlanes, que al menos tiene templanza para colocar la pelota y no precipitarse, cosa que sí había hecho de cabeza en la jugada anterior, que remata fatal con todo a favor.
Eso fue miedo, ¿no? Fue,
eso es miedo, ¿eh?
Temor.
Se vio tan solo ahí delante de la portería.
Se asustó. Pues se pensaba que iba a salir el portero.
Sí, exacto.
Y la verdad, queda alta y viene despacio, muy complicado.
Viene como llovida, ¿no?
Y en cambio, si le cae a Muriqui, estamos hablando de...
Claro, yo creo que a él le puede el ansia ahí a Morales.
Exactamente.
Y venía de una pelota que pelea a Muriqui, precisamente.
Sí, sí.
O sea, que asentías, Eduardo, con lo de la ayuda que estaba comentando Vicente de los volantes sobre Darder.
Es que fue un gran juego de equipo. Yo quiero insistir, no solamente lo que pasó en este partido, sino lo que se vio en los otros partidos. Evidentemente hay un gran cambio en todo sentido desde que asumió el entrenador nuevo. Ahora traducido en el estado de ánimo, pero fundamentalmente yo a lo que apunto que el equipo ha dado un vuelco, está mejor físicamente, corre mejor el campo, tiene ideas, se ve a que juega, las ideas esas cambian y se van adaptando, de acuerdo, pero son producto también, esos cambios no son improvisados. Se ve que hay un trabajo en la semana que cunde, y entonces, bueno, eso es lo que me hace recuperar el optimismo.
Entre las cosas que decía el entrenador en la previa, que aun estando en descenso y llegando el Real Madrid y con todo el pesimismo que podía haber alrededor del equipo, que es normal, que ellos como equipo no podían afrontar con miedo la semana o con preocupación, sino que tenían que disfrutarla. O sea, y claro, eso es muy fácil de decir. Y más difícil de llevar a cabo, disfrutar en el sentido de trabajar con ilusión, con creatividad, con alegría, no con preocupación de que todo te pesa. Y sí. Bueno, no sé si el mensaje llegó, pero el equipo salió, yo creo que muy bien.
Yo creo que había que definir bien el sentido de la palabra disfrutar, porque unos lo pueden interpretar de un modo, otros de otro.
No, hombre, disfrutar no como pasotismo. No sé si llegó a decir la palabra disfrutar. Dijo, ¿cuántos habían soñado con jugar estos partidos? Algo
bueno,
así.
Eso competir, ya es una cosa distinta. Sí, porque sí. A mí también, como jugador, había entrenadores, no sé si les habrá pasado a ustedes, salías al campo, disfruten el partido. Yo no disfruté, creo que ni.
¿No disfrutaste?
Ningún partido. Disfrutar por ahí si haces una buena jugada, cuando va ganando.
Cuando va 4-0.
Pero yo tampoco. Íbamos ganando 4-0, digo, por ahí me meten un gol en el último minuto, quedó como un boludo.
Nosotros, sí.
El sufrimiento del portero hasta el final.
Pero no, inclusive con jugadores también, grandes jugadores, que me decían más o menos lo mismo, ¿no? Que todos decían, mirá cómo disfrutan el campo. Es decir...
Caño, ¿tú tampoco disfrutaste?
Sí, cuando va ganando, sí. Cuando va ganando, sí que disfruta. Y cuando
va 3-0,
mejor. Pero la preocupación la tenía el Madrid. ¿Sabes por qué tenía la preocupación? Porque el partido del Madrid estaba la del Champions, el martes.
Claro, claro, claro.
Entonces,
¿Y tú lo dijiste?
Entonces vos tenés que aprovechar todas esas cosas.
Y tú dijiste, van a venir de las internacionalidades, de las selecciones.
Las pocas ocasiones que
tienen la Champions. Va a ser un partido raro, si el Mallorca lo sabe aprovechar. Pues bueno, yo creo que eso pasó. Estamos llegando a las 3:25. Repaso y continuamos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
El capitán del Mallorca, Antonio Raillo, se despide de la temporada. Hoy es operado, tobillo izquierdo, la misma lesión del ligamento del tobillo de la que fue intervenido en 2021 y 2023. El veterano futbolista del Mallorca, el más longevo de la plantilla, lleva una década en el Mallorca, también líder del equipo, capitán. Pues es una baja importante para Martín de Michelis, para el equipo en esta recta final, en estos 8 partidos. Hoy ha vuelto el equipo al trabajo. Y, por cierto, Luis Ángel, ¿qué has visto en la vuelta al trabajo?
Bueno, pues nos han dejado ver, podíamos ver todo el entrenamiento, pero realmente se han ido hacia la otra punta del campo de entrenamiento. Poquito hemos visto, no hemos visto ni a Cuellar ni a Bäckström, que parece que tiene problemas de espalda y no está pudiendo entrenar con el equipo, ni evidentemente a Rayo, pero al resto de jugadores sí. Esa charla de inicio de entrenamiento de Michelis, es verdad que no hemos tenido planina durante esta semana del Mallorca, pero bueno, se nos citaba ayer para poder estar al menos 15 minutos y luego se nos acercaban y nos decían, podéis ver todo el entreno si queréis, pero no demasiado.
Y ahora hay un problema central esta semana, porque además de la lesión de Rayo, Bali envió la quinta amarilla, no se ha perdido un solo partido, no se ha perdido un solo minuto, va a ser la primera ausencia del central eslovaco, algo inédito en el Mallorca, porque tiene una pareja de hecho, el Mallorca en el centro de la defensa, que son estos dos futbolistas, ¿no?, que llevan tantos años juntos, Raillo y Balien, y este domingo va a ser una defensa diferente. Veremos si David López, Cumbula, Mascarell, que el otro día jugó de central. Bueno, ¿qué dice el entrenador, si es que le ha dado tiempo a pensar en esto?
Bueno, pues le preguntaban precisamente por eso, si ya tenía claro qué iba a hacer, decía, bueno, dame tiempo de poder disfrutar un poco de esto, pero algo haremos.
Todavía no, una lástima. También se los dije hace tiempo atrás, me sorprendió gratamente las cualidades humanas y de jugador que tiene Martín, un central muy pero muy completo, muy maduro. Bueno, una baja también importante, ya vamos a ver cómo lo resolvemos, cómo lo acomodamos. Terminaron todos bien, que era importante. Así que bueno, a trabajar en la semana y ya veremos. Déjame de momento disfrutar un poquito y analizar el partido de hoy con felicidad.
Esto era después de la victoria contra el Real Madrid, pero evidentemente ya trabajando en ese próximo partido. El Rayo tendrá Conference League el jueves contra el AEK de Atenas. Tiene que también intentar aprovechar esa circunstancia el Mallorca. En la Primera Federación, descanso para la Unión Deportiva Ibiza, que el domingo recibirá al Juventud Torremolinos, que acaba de cambiar de entrenador. Dicen que de mutuo acuerdo, el técnico del ascenso, el ex mallorquinista Antonio Calderón, ya no sigue como técnico del Juventud Torremolinos. Y en Segunda Federación, el Atlético Baleares, que se ha afianzado como segundo y que busca buena entrada en el Estadio Balear, una invitación por abonado, por socio, el próximo domingo contra el Andrax. Y esta noche, un español ha hecho historia en la Liga Universitaria.
Estoy muy orgulloso de ser español. Entonces, poder representar mi país y poder llevar la bandera lo más alto de...
Es el aragonés Adai Mara, primer español que gana en la NCAA, la Liga Universitaria Estadounidense. Y alguien que ha jugado allí 4 años es el mallorquín Baba Miller, que ya está pensando en sus opciones NBA, como ha reconocido en COPE.
Sí, ha sido un año.
Le preguntábamos precisamente por eso sus opciones, cómo pensaba, cómo ve el dar el salto a la NBA.
Sí, ha sido un año bastante bueno, pero al final no llegamos al March Madness, que era el objetivo que teníamos, pero me lo he pasado muy bien, he conocido a gente muy, muy buena y ha sido una experiencia muy buena. Bueno, pues ahora en un par de semanas me voy a entrenar a Estados Unidos para el draft y veremos a ver. Al final yo creo que he hecho una buena temporada, creo que estoy en el mapa, en el radar de la gente en la NBA, pero al final voy a tener que demostrar bastante estos próximos meses y a ver qué pasa.
¿Te ves ahí el año que viene en la NBA?
Sí, yo creo que al final yo creo que estos próximos 2 meses van a ser importantes para mis posibilidades en esa liga, pero yo creo que al final, o sea, yo pienso que debería estar ahí.
Piensa que debería estar ahí, que se lo ha ganado y va a trabajar estos 2 meses para estar en un buen número del draft. Y ojalá que tengamos el tercer balear en la historia de la NBA. Seguimos en COPE Más Mallorca, en aplicaciones y web nos podéis sintonizar en Deportes COPE Baleares Tertulión.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado. We'll be right back.
Las 3:30, aquí estamos con Vicente Engonga, Ariel Ibagaza, Eduardo Basigalú, tertulión futbolero, y le mandamos un fuerte abrazo a nuestro consejero delegado, Álvaro Delgado, que está velando armas, está tenso como José Ponce de cara a la Champions. Nuestro ingeniero está ahí.
Álvaro está para la situación difícil.
Diremos que está ahí.
Las tertulias fáciles como esta, después que el Mallorca ganó y jugó bien, no le interesa nada.
No, Álvaro viene para cuando hay que arremangarse.
Viene a sufrir.
Y solucionar, Álvaro, el Mallorca y arreglar el Mallorca. Bueno, por cierto, para completar el repaso, Jaume Munar no ha llegado a tiempo a Monte Carlo, ha empezado el torneo de Mónaco que da inicio a la temporada de tierra batida, pero sí va a estar próximamente. Ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales después de la lesión de hombro del tenista de Santañí del pasado, que se lesionó el pasado mes de febrero, pero dice que va todo bien, que ha trabajado bien, que está contento y va a volver de manera inmediata, parece, podría ser en el Conde de Godó. Hablando de tenis, Rafa Nadal ha compartido en imágenes del entrenamiento en la academia en Manacor. Ha estado entrenando a la ex número uno del mundo, Iga Świątek, la polaca. Y es un gustazo, en las pocas imágenes que hemos podido ver a alguien como Rafael Nadal, que no quiere dedicarse a entrenar, no está en sus planes o no ha anunciado que vaya a ir por ahí su vida a partir de ahora, ¿no? Dentro de las múltiples obligaciones, negocios, etcétera. Uh-huh. Él está muy a gusto, desde luego, en la academia, está en su casa, y si puede ayudar a un tenista, pues lo hace, ¿no? Pero ver esas pocas imágenes que hemos visto, cómo le corrige, le da indicaciones a la tenista polaca, cómo le enseña también su tiro clásico con la diestra tan curvado, es una delicia, ¿eh? En nuestra página web en Cope Mallorca, ahí está la noticia con las imágenes de las correcciones de Rafa Nadal. Debe ser difícil, ¿no? Si uno ha admirado a alguien en el deporte y tienes a una leyenda al lado. ¿A quién admiraste tú, Eduardo, el máximo portero al que más admiraste en tu vida?
Bueno, mi ídolo de chiquito era Antonio Roma, un arquero de Boca, pero... Bueno,
¿te imaginas estar ahí con veintipico años y que viene ese al que admirabas y te empieza a corregir? No, aquí te tienes que tirar así, allá...
Me hubiera insultado directamente.
Pero debe dar cosa,
bueno,
¿eh?
Bueno, me pasó, yo estaba jugando... No hacía mucho en Kimberley de Mar del Plata, donde jugaba, hicieron un partido amistoso contra veteranos de una empresa en la que estaba Amadeo Carrizo, un arquero mítico, y vino y jugaba contra, pero ya no jugaba como arquero, le gustaba jugar arriba, un arquero que jugó en River, en la primera de River, más de 25 años creo, mítico, y bueno, y en el partido, luego del partido, en una jugada que él consideró que yo no había estado bien, había tenido una reacción tarde, vino, me dijo, nene, vení, y me dio un consejo que la verdad que me quedó para siempre.
¿Cuál fue el consejo?
No había estado encima de una jugada, me había quedado muy debajo de los palos, una jugada que había sido un rebote corto, y me dice, vos tenés que estar encima, tenés que dar dos pasos y estar ahí atento. Bueno, habría que explicar la jugada, que no viene al caso, pero bueno.
Bueno, estábamos hablando de la disposición en medio campo, y estábamos hablando de este cambio en el Mallorca, y por cierto, la noticia del día que acabamos de comentar es esa lesión de Raíllo. Bueno, ¿cómo lo veis? Hombre, cuando tienes que buscar un objetivo común tan importante como es salvar la categoría, todos tienen que sumar y los que no juegan son los primeros que tienen que estar ahí. El otro día vi, por ejemplo, que parece una tontería, yo creo que no lo es, cuando le marca el Madrid Militao en ese balón parado en el que está tan mal Antonio Sánchez,
muy mal,
que no marca, cuando es un golpe muy duro, sabiendo que el Madrid en los últimos minutos de partido se siente tan a gusto, en esos minutos agónicos, en ese preciso momento no solo el entrenador está alentando, sino que se levanta Cuéllar como un resorte ahí a estar encima del equipo y decir que nadie agache la cabeza. Son momentos clave.
Es que por eso dije que me gustaron muchas cosas, y una de ellas fue lo que transmitieron cuando el partido finalizó. El modo de festejar me gustó, la implicación de los del banco, estaba todo el mundo metido dentro de la cosa.
La baja de Raíllo, ¿cómo lo veis? Porque, y ahora con Valiant...
Y te puede hablar Vicente, que es un experto, porque él, aparte de lo que dijo antes, jugó como media punta, jugó como
pivot, central.
Jugó como central.
Yo le recuerdo en el Valencia de central.
Sí, señor.
En una defensa de tres.
Sí, y en defensa de cuatro también.
Y también cuatro.
Sí, sí.
Bueno. El chico para todo.
Te faltó portero.
Bueno. Sí, no jugaba nunca de portero. Mis hermanos jugaban de porteros.
Jugado bien.
A ver cuál es la solución para el domingo.
Pues hombre, yo creo que el chico que entró,
David
estuvo bien, sobre todo en defendiendo, que era lo que se necesitaba en ese momento, y tendrá sus oportunidades. No sé si querrán tirar de Cumbula después de tanto tiempo de inactividad y
ahí está, a ver
y
cómo
de repente
le ve.
Meterlo ahí y si le ha dado buen resultado la fórmula, pues a lo mejor vuelve más o menos a repetir, ¿no? Igual mete a David y deja mascar el de central. El partido va a ser totalmente diferente porque el Rayo tiene un juego posicional muy bueno y juegan un poco de otra manera. Y
Rayo juega con un punta.
Para mí es un muy buen equipo.
Rayo juega con un punta. Ahora
hace muchas rotaciones.
4-2-3-1.
Pero van rotando.
El Rayo va rotando.
De uno dentro, te sale. Es un equipo que tiene muchas variantes y que te puede hacer mucho daño. En todos los partidos de liga que ha jugado siempre tienen sus opciones y el Mallorca va a tener que estar despierto. Entonces...
Y es un equipo de mucha ida y vuelta y muy rápido.
Sí.
En transición.
Es un buen equipo.
Sí, aparte...
Es un buen equipo y que yo creo que va a ser más complicado que ganarle al Real Madrid. Y ya lo han hecho. Pero bueno, yo pienso que si el Mallorca está en este nivel que ha mostrado contra el Madrid, lógicamente tiene muchas opciones y luego tienen la ventaja del campo, que es una ventaja que es la que tienen que aprovechar los próximos partidos. Se tienen que hacer fuertes en casa para conseguir mantenerse en primera.
¿Ves, como decía el Caño, un partido para jugar con extremos esta vez?
¿Contra el Rayo?
Sí, claro que con extremos, ¿no?
Sí, es que si juegas sin ellos te van a meter en tu campo. O sí, te van a empezar a tocar el balón y vas a acabar defendiendo demasiado. Tienes que tener extremos para que sus laterales también se preocupen.
Uh-huh. Tiene que hacer sufrir a Ratiu porque es un jugador que llega mucho, que ataca mucho y bueno, hay que hacerlo sufrir también, hay que correr para atrás. Mucha rotación el Rayo.
O sea, Virgil y Lubumbo.
Puede ser. Pero bueno, lo que decimos, la baja de Raíllo, bueno, nunca son buenas las bajas, pero bueno, recupera con Cuda. Que creo que no sé si va a jugar, pero bueno, está ahí, está David López, está otra opción, Mascarell, que jugó. Cuando la cosa va bien, todo es más fácil, ¿no? Es recuperable, ¿no? Creo que el equipo está...
Con la dinámica
exactamente.
Buena, las piezas encajan
exactamente.
Mejor.
Y también hay que ver el Rayo, que hace el jueves, el partido es con sol, hay que aprovechar eso también, lo que dijo Vicente, la localía. Seguramente el campo va a estar lleno porque vos venís de ganar al Madrid. Esta es una situación que es muy importante, estos 6 puntos, bueno, estos primeros 3 contra el Rayo y después contra el Valencia.
Sí.
Si se da con un buen resultado, no es que está, ya estamos, pero está encaminado.
He citado extremos, evidentemente Virgili no está partiendo de inicio con De Michelis, aunque De Michelis le valora y sabe lo que le puede dar. Pero De Michelis está planteando partido a partido, o sea, en función del rival, de cómo juega el rival, de cómo ve a sus jugadores durante la semana, ha hecho un plan de partido en cada jornada. Vamos a ver qué plantea esta semana. Yo creo que Virgili va a seguir siendo protagonista, pero me gustaría preguntaros por Lubumbo, porque ahora muchos han descubierto que habían llegado jugadores en el mercado invernal, cuando ya dijimos, vamos a ver a los chicos, no les matemos antes de verlos, y ahora todo el mundo se postra ante Lubumbo y tal... Y todos son parabienes y todos son qué bien Lubumbo y tal. Bueno, pues hizo cosas muy interesantes el angoleño.
Sin desatar la euforia, pero sí, la verdad que fue, bueno, Lubumbo por lógica era un desconocido para todos nosotros. Yo me incluyo también, uno puede ver las estadísticas, pero la verdad que en el partido de ayer, digamos que aprovechó la oportunidad mucho.
Esto es lenguaje futbolístico, porque jugaron el sábado, pero en el lenguaje futbolístico es el partido de ayer, el partido del domingo.
No,
da igual si juega lunes o viernes, es el domingo.
No futbolístico, es lenguaje de la radio, porque todavía hago de cuenta que es lunes hoy. Es más, queda claro que no sé el día en que vivo. Lo que quería decir...
¿Qué te
que,
pareció el humo, en serio?
Más allá de todo, sí, pero antes me quería quedar con lo que decían del cuerpo técnico. La verdad que el cuerpo técnico a mí me tiene muy contento porque han dado muestras de tener una gran lectura de los partidos, los planteos de todos los partidos. La verdad que a pesar de que yo de inicio debo decir que digo, pero resulta que el equivocado era yo, y después el partido... daba las muestras de que los aceptados eran los del cuerpo técnico. Quiere decir que hay un gran trabajo técnico y bueno, se trasluce. Y volviendo a lo de Lugumbo, fue una grata sorpresa, no debo decir otra cosa, lo que vi el otro partido, y espero que le sirva para seguir creciendo. Los rivales lo irán conociendo un poquito más, pero es de los jugadores difíciles de contener.
Difíciles de marcar,
los jugadores, ¿no?, que te desequilibran, porque no es solamente velocidad, ¿eh? Tiene regate, tiene cintura, bueno, una herramienta más que espero que sea utilizada.
Es válido en el cuerpeo, o sea, gana duelos en la pugna. Vicente, ¿qué te parece a ti? No sé si por fuera o por dentro, ¿cómo te gusta más?
No, yo creo que es un futbolista para jugar desde fuera. Y sí, el rendimiento que está dando es bueno, está sacando cosas. Además es un futbolista que al final también te provoca faltas, porque es atrevido y te provoca faltas, que eso también para cualquier equipo a veces es la salvación. Y el Mallorca, teniendo Muriqi, teniendo buenos jugadores que van ahí en el juego aéreo. Pero bueno, yo desde el primer partido que lo he visto me ha parecido que salía un poco acelerado, pero a comerse el mundo, de verdad. Y eso es bueno. Y luego el hecho de que igual Virgili no entre un poco al principio, o juegue uno, juegue otro, yo creo que es un poco, no sé cómo llamarlo, porque al final hoy en día en el mundo del fútbol los partidos, lo que piensas al principio del partido, en el minuto 5 ha cambiado y en el 15 ha vuelto a cambiar, en el 30 es otra cosa.
Que muchas veces te resuelven los partidos los que entran después.
No, muchas veces no. El 80% de las veces son más importantes los 11 que acaban que los 11 que empiezan, por mucho nombre que tengas y por muy bueno que seas, porque al final cuando estamos en un deporte en el que cada vez más el tema táctico y el tema de resistencia y el tema de estar físicamente bien prima, pues tú cuando tienes un chico como Virgili o un Lumumbo y lo sacas en el minuto 75 contra un lateral que lleva 75 minutos corriendo y pegando carreras, a poco que le rete tres veces, una o dos le va a ganar, y eso es gol. Entonces esa es la situación, ¿no? Los entrenadores hoy en día tienen que estar atentos a cada cinco minutos, a ver qué pasa, a ver qué no pasa y a ver de qué manera pueden cambiar el partido a su favor. Y yo creo que lo bueno es lo que has comentado antes, que ahora sí que estamos viendo en los partidos que llevamos desde el parón invernal que hay recambios, que no es como antes que parecía que el equipo andaba un poco cojo. Ahora tienen más situaciones de recambio en los extremos, también por dentro. El delantero está funcionando muy bien, no te puedes quejar.
Y ahora hay que estar porque ve que de Michil no tiene solo 11 jugadores, tiene jugadores. Entonces el jugador tiene que entrenar, tiene que estar preparado, porque en cualquier momento lo manda a la cancha y tiene que demostrar. Y siempre lo dijimos, ¿no?, que al final es muy importante los cambios, porque tiene 5 cambios y si los jugadores de recambio entran y levantan ese pulso, es muy bueno para el equipo.
Al final, y es lo que hablamos siempre, que tú tienes, es muy importante. Tú tienes que tener competitividad, no en el partido, en tu día a día.
Exactamente.
Y tú compites día a día cuando te sientes inseguro acerca de si vas a jugar o no.
Esas son las frases que al final se entrena como se juega, ¿no? Eso es así y no se va a cambiar. Si vos entrenás bien, el técnico te va a dar la oportunidad. Si te ve que está más o menos y prefiere a otro. Y claro que los cambios son importantes y el plan de partido va cambiando cada 5 minutos. Te puedes quedar con 10, tenés que mejorar. El que está afuera tiene que ver que este está cansado, el lateral izquierdo, hay que atacar por acá. Y Lugumbu es un jugador explosivo, un jugador que tiene que hacer la pausa que le dijimos a Virgili para definir mejor, pero eso con los partidos lo voy a agarrar.
Le ha dado otra cosa al equipo, le ha dado cambio de ritmo, le ha dado
velocidad,
entusiasmo, lucha, cosas que eran importantes y que no ha tenido el equipo durante buena parte de la temporada. Luego hay cosas que, claro, un equipo que está luchando por la permanencia no se puede permitir, ya lo hemos dicho, no porque no te pueda meter el Madrid un gol, que te lo puede meter, lógicamente. Pero claro, tiene que haber oposición. O sea, ¿cómo se explica esa falta de marcaje en el gol de Militao?
No, yo dije y repito que me pareció de juzgado de guardia cuando lo vi. La verdad que no entendí, me quedé viendo, digo, ¿le habrá pasado algo? No le habrá pasado nada. Yo puedo entender un despiste, por ejemplo, la jugada que comentaste tú, Barrio, que no
De Torre.
De Torre, pero perdón, con Camavinga, que lo deja ir, no lo corre, pero viene en una jugada. Puedo llegar a entender, no justificar del todo, pero un despiste de ese tipo. Pero un despiste con el equipo ganando 1-0, minuto 88, están marcando en zona, parado. No hizo el más mínimo esfuerzo ni por molestar. Yo entiendo que Militao le puede ganar perfectamente, claro, pero no lo incomodó ni nada, se quedó absolutamente parado. Yo no sé si el entrenador va a volver a confiar en Sánchez, porque son de las jugaditas que a uno
zona,
como entrenador...
Marcar en zona no significa estar en un puesto y quedarte ahí.
Pero aunque hubiera significado eso, la pelota cae en tu zona, a tu altura, y no hace nada.
Sí, sí, por eso. Hay defender. Entonces, por hay eso, que atacar el balón.
Es una jugada que la verdad que no me termino de explicar del todo. Para mí, como entrenador, son de las cosas imperdonables.
Claro, esos son lapsus que pueden costar puntos y que te pueden llevar al hoyo.
Y el Madrid te hace goles de balón parado.
Claro.
El Madrid tiene a Tchouaméni, tiene a Militao, tiene a Rüdiger. Y claro, si vos marcas en zona y estás quieto, ellos vienen en carrera, se entran bien, es complicado. No lo tocó, no lo empujó, no lo movió.
Nada.
Pero aparte, Caño, lo pongo en el contexto de una cosa, que vayas ganando o que vayas perdiendo 4-0, qué sé yo. Pero lo pongo en el contexto de que estás en descenso, estás jugando con el Real Madrid, vas ganando 1-0, estás en el minuto 88, eso es imperdonable.
Sí, sí, no, es
y curioso. Después del empate, menos mal que vino el gol de Mayorga, porque no, por ahí...
Todo el mundo se temió
exactamente,
la derrota,
sí.
El propio Darder lo reconocía
porque
en
vos,
COPE.
Automáticamente, cuando te empata Madrid, sabés que quedan 3 minutos, que se van a ir, y hay mucha posibilidad de que te metan el gol.
Es que los del Real Madrid ni festejaron el gol, fueron a coger la pelota rápido,
claro,
y llevarlo... No, el resultado y el partido fue el guión de una película.
Desde luego, las 4 menos 13 minutos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas. Con máxima discreción. Teléfono 670-335445. El Canto de un Duro. Trato profesional y directo.
¿Comprarías un perfume sin olerlo? ¿Un vino sin probarlo? Entonces, ¿por qué un colchón sin sentirlo? En Descansur te espera tu colchón ideal de Colchones Relax. Ven y pruébalo. Estamos en Palma, Santa Ponsa, Manacor, Inca, Alcudia, Mahó y Ciutadella. Porque el descanso no se compra con un clic. Se prueba y se nota. En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano. Con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Bueno, un buen partido de Leo Román, que fue clave. Lo habéis ya destacado durante este tertulión futbolero. También necesitaba Leo un partido así, ¿eh? Venía con una temporada un poquito irregular y esto también le da caballos de fuerza al propio portero. De todas las intervenciones, Eduardo, ¿cuál te pareció la más difícil? A mí la primera, sinceramente, en la que tiene
que
hacerse
con el pie.
Hacerse grande,
sí,
y saca con el pie.
Coincido, en todas estuvo bien. Se rehabilitó, digo yo, porque repito una cosa que ya dije en otros programas, no estaba jugando bien. Leo no estaba jugando bien. Lo que dijo Caño también, que se ve que le gustan los partidos grandes, porque ya el año pasado hizo... Bueno, eso...
Pero el año pasado era suplente
es
y salía
una cosa,
y...
Bueno, sí, pero este año ya como titular, la verdad que...
Es verdad que no estaba jugando bien nadie. No Leo, nadie.
No, pero Leo dentro de las características de él. Pero bueno, hizo un partido fantástico. Él sostuvo al equipo en los momentos difíciles y bueno, ahora tiene que trabajar por ahí el aspecto mental ese, porque yo se suele decir, o por lo menos lo decía, pues, por ahí, jugadores que están solamente para partidos grandes, por ahí, en el caso de un arquero, digo, por ahí anímicamente a vos te van mejor estos partidos porque ya vas como que no tenés nada para perder. Y en cambio, cuando jugás contra otro equipo de tu mismo nivel o equipos más chicos, la responsabilidad tuya crece. Hay jugadores, como
Todo el mundo sabe, hay jugadores de práctica, hay jugadores que después en los partidos no rinden, hay jugadores que las prácticas son espantosas y en los partidos rinden, hay jugadores que por ahí juegan casualmente mejor o cuando están enfermos, cuando tienen fiebre, o hacen unos partidos fantásticos. ¿Por qué? Porque se quitan una porción de responsabilidad encima y si juego mal es porque estoy enfermo. Y en el caso de Leo, no sé, me da por pensar por ahí tiene que trabajar un poquito el aspecto ese y tomarse cada partido como si fuera una final del
mundo.
Tiene
mucho margen de crecimiento, está en una edad de crecimiento como portero y yo estoy seguro que va a ser mucho mejor todavía de lo que es. Lo espero, lo deseo, pero también lo creo. Tiene mucho mérito lo de Muriqi, porque siempre se suele decir, cuando has perdido un partido, te has llevado una decepción, quieres volver a jugar enseguida, porque quieres quitarte ese mal cuerpo, pero él venía de una cosa muy gorda, que es quedarte fuera de un Mundial, y solo 3-4 días después estar jugando contra el Real Madrid, pues no te puedes venir abajo, sabes que tu equipo te necesita, todo el mundo te está mirando, eres el goleador del equipo.
Y del penalti errado.
El penalti errado de Elche, muy importante lo que hizo Muriqi, ¿no?
Sí, yo creo que se resarció al final, y por suerte ha sido pronto. Porque si se pasa un par de partidos sin conseguir hacer gol, pues le seguiría pesando en la cabeza, ¿no? Esto es como una liberación, por eso se le saltaron las lágrimas, seguro. Debía estar dándole vueltas a la mala racha de los últimos 15 días. Si Elche, que si la selección, que si llegas aquí, el Madrid te empata en el 70... Pero bueno, la verdad es que yo me alegré mucho de que el gol fuera suyo. Porque al final,
golazo.
Pensando en clave de lo que es el Mallorca, venir de fallar un gol tan importante como el que falló en Elche a conseguir el del triunfo el partido siguiente, pues te vuelve a dar esa energía que él ha estado transmitiendo durante todo este año.
Y con la derecha, ¿no es el primero con la derecha?
Sí, la verdad, definió bien arriba. Luni no se lo esperaba.
Y la vio.
Mal defensivamente el Madrid, eran 4-2.
Gol, y lo mete con el control.
Claro.
Sí.
Siempre, lo que siempre decimos, ¿no?
Medio gol, ¿eh?
Control, se acomodó.
Lo que siempre decimos, el control es fundamental. Creo que un gol parecido le hizo al Bilbao igual, controló con la y le la cruzó.
La pone muy bien Mateo Llosa
también. Sí, la peleó bien.
Sí, no estuvo bien presentada del todo la pelota, se la tiró un poco atrás, por eso tiene que hacer un control fantástico. Pero...
Y la verdad que sí, no viene tocado por no ir al Mundial, pero imagínate Italia, que a 3 Mundiales que no pueden ir. Imagínate que estamos hablando de Italia
fuerte,
y estamos hablando de Kosovo.
Fuerte, sí, fuerte, lo de Italia es fuerte.
Entonces, por eso que es tan lindo el fútbol. Y bueno, y la verdad que se sacó todo eso que tenía adentro, lo descargó, y más con el gol, con la victoria, con 3 puntos importantes, y esto le va a venir bien a él, porque sabemos que los delanteros viven el gol, y él, cada oportunidad está. Entonces, muy muy bonito para él, para el equipo y la mentalidad y para lo que queda.
Como es que quería decir que también destaco de Muriqi, que uno por ahí puede pensar que con todo lo que le pasó entras al partido por ahí con el ánimo un poco bajo, como que te cuesta, y no, para nada, siguió jugando como juega siempre, voy a que entra en cada partido a darlo todo, Muriqi.
Como el domingo es la jornada retro esta que ha decidido la Liga, pues la Liga está recuperando imágenes del pasado de todos los equipos, ha puesto imágenes de ese pichichi que tuvo el Mallorca, que es Dani Huiza, que vamos a ver si se queda muy cerca o le iguala, quién sabe, en el fútbol todo es posible, Muriqi. Muriqi está ahora mismo a 8, a falta de 8 jornadas, a 8 goles de Huiza. Es muy difícil.
Pero, ojalá.
Pero nadie, o sea, pensaba nadie pensaba que Muriqi iba a meter 19 a estas alturas, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene los 27 de Huiza, y la Liga está recuperando imágenes, ha puesto los goles magníficos de Huiza. Mm. Ha puesto imágenes de aquel Mallorca espléndido de los Engonga, Caño y compañía. Te he visto no te recordaba en la imagen aquella del año de la Champions, rapado al cero. ¿Por qué te rapaste, Caño? ¿Para tener las ideas más claras o...?
No tengo ni idea, ni me acuerdo, la verdad. Estaba mirando la foto que me mandaste, no sé por qué habrá sido
¿Te
algo.
¿Te en una concentración rapado? Porque
no, sinceramente no recuerdo.
¿Alguna promesa o algo?
¿Alguna promesa? ¿Habíamos salido campeón de algo?
La pues... Supercopa, qué sé yo.
No, pero eso fue en el 98, ¿no?
No, porque, bueno, la Copa del Rey es después.
2003,
o sea, entonces habías ganado a lo mejor la Supercopa.
Puede ser por ahí. No, sinceramente, cuando me preguntaste...
Pero no era ese año.
No me acuerdo, sinceramente. Me habré... vuelto loco y
o te peleaste con tu mujer y te peló cuando dormía, qué sé yo.
Porque a veces uno busca un cambio y lo busca en cosas externas para ayudarse al cambio interno. A veces hay jugadores que cambian de imagen, que se tiñen el pelo, que tal, o se rapan.
Demasiado.
Yo creo que a lo mejor el Caño debió ser algo así, el raparse, ¿no?
No, sí. me vio a mí y dijo, bueno.
O te vio a ti.
Me queda bien, me lo voy a hacer yo.
Menos champú, no sé.
Y iba a decir que hay una reflexión muy interesante de ayer del Girona, que ayer el Girona le gana al Villarreal, y el Girona, que podía meterse en problemas si ayer perdía, vuelve a estar tranquilo, se ha quitado de esa lucha. En Sevilla vuelve a haber rumores con el banquillo cuando acaba de llegar Luis García Plaza, pero siguen de ultimátums y acaba de llegar Luis García y hubo bronca y el otro día y tal. Bueno, pero hablando del Girona, Michel ha dejado una reflexión interesante sobre cómo se desarrolla el sentido de pertenencia en un equipo para los futbolistas, fundamentalmente por los años o por ganar, pero dice que es más importante sobre todo ganar.
A mí me da igual, pero sí que teníamos dentro la sensación de que el equipo estaba mal, en Villarreal, y muchos cambios, no había estructura de equipo, y eso te lleva a pensar muchas cosas, y a mí me llevó también a incluso alejarme del grupo, por eso siempre lo digo. Entonces, ellos me han ayudado a construir y tienen un mérito de la leche. Porque como entrenador te tienes que dar cuenta, pero necesitas que los nuevos vean el ejemplo de Stuani entrenando, de Portu, de David, que vayan haciendo equipo, que vayan sumando. Porque el sentimiento de pertenencia solo se consigue de dos formas. Una, con mucho tiempo, y otra, con ganando. No hay más. Cuando tú pierdes, nadie quiere estar. Y éramos un equipo perdedor. Y aparece Onagi, aparece Lemar, aparece Axel, aparece, bueno, 12 fichajes, ¿no? 13. Y a los equipos perdedores no te quieres subir. Y a mucha gente ha remado aquí, ¿eh? Para conseguir que ahora sean una familia. Por eso se lo he reconocido a ellos y les he dado las gracias. Porque a veces incluso en ese momento...
Pues esta es la reflexión de Michel, creo que es interesante.
Sí, muy buena. Parece muy bueno.
Que, por cierto, qué espectáculo ver a este Unagi, ¿eh? Es un chico que parece que está jugando en la calle, en la isla, delante de su casa, que juega con una naturalidad y lo hace todo fácil. Parece fácil, no es fácil, pero es fantástico.
O sea, lo había dicho Luis Enrique, ¿no?
No, lo dijo. El 8. Fíjate, en el 8 de Marruecos, dijo.
Y mirá que este chico estuvo en Panathinaikos y no le fue bien. Mm. Y la liga no es tan competitiva como la española, la adaptación, ¿no?
Nunca sabes.
Los jugadores tienen que encajar en un sitio,
ese,
¿no?
Es un media punta, ¿ves? Ahí estamos hablando. Ese es un media punta, ¿no? Que se gira, que te da los pases, que se asocia bien, que da el último pase, que mira para un lado y la pasa para otro. Estos sí que son jugadores... Lo que voy a decir, diferente.
Sí, sí. Muy bien, pues señores, lo vamos a ir dejando aquí. ¿Hay algún pronóstico sobre un Real Madrid-Bayern y un Atlético de Madrid-Barça?
El Bayern Múnich puede que haya consultado con De Michelis cómo jugarle al Real Madrid.
Hombre, le habrá llamado.
Estuvo 7 años
estuvo
jugando.
Estuvo ahí un montón, sí, sí.
Bueno, 7 años jugando y después otros 3 años creo que estuvo. Par de años.
Y empezó a entrenar allí en el Sub-19.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
¿Hay pronóstico para esta noche o no?
Es el Madrid.
Es un clásico este de Europa.
Es el Madrid abierto. Es Europa.
Nunca es el Madrid 3-0, 3-1. Fácil.
¿Y sí. Luego mañana? ¿Que está José Ponce preocupado? No lo quiero oír.
Yo le tengo fe al Atlético de Madrid a los dos partidos. A los dos partidos.
A los dos.
A los dos partidos, al miércoles.
Si está de moda el Atlético, si hasta Gilgeous Alexander, la estrella de Oklahoma City Thunder, va con el chalo del Atlético.
A mí me tranquiliza si... Hablando para los del Atlético de Madrid, me tranquilizaría un poquito más que el árbitro sea internacional.
Ha protestado bastante el Atlético, que por cierto, el comité de árbitros va a decir que se equivocó claramente el árbitro del VAR, Melero, el otro día al corregir a Busquets Ferrer. Y Busquets Ferrer se equivocó al hacerle caso.
Sí, lo van a sentar con un banco contra un rincón 15 minutos.
No, lo mandan a la nevera y no le dan partidos. Sí. Eduardo Basigalub, muchísimas gracias. Caño Ibagaza, muchísimas gracias.
A
Vicente Engonga, muchísimas gracias.
A vosotros.
De verdad que nos lo pasamos muy bien, aprendemos mucho. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Someday I'll be very lucky to have you by my side. And then